Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos nuevamente compartiendo este espacio con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Hoy les proponemos un pequeño viaje en el tiempo y en el espacio. Les invitamos a conocer un poquito más de la realidad venezolana, ese país que tanto ha sonado y que mañana justamente tiene elecciones. Aquí nos acompaña gente que conoce un poquito más de este país. Queremos darles la bienvenida a Teresa Rodríguez. Teresa, ¿nos cuentas de dónde vienes?
Buenos días, soy Teresa, vengo de una organización juvenil, Los Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia, y también formo parte de un colectivo, de un espacio artístico cultural, La Manada.
Bienvenida, Teresa. También está con nosotros José Luis Gutiérrez. Por favor.
Muy buen día también a toda la audiencia. Y bueno, soy parte y miembro de este espacio artístico denominado La Manada.
Bienvenido. Y también nos acompaña el profesor Yacer Pereira.
Sí, buenos días, Gabriela, gracias por la invitación a tu programa.
El día de hoy vamos a conocer Venezuela, como les decíamos, y un poquito de su realidad, un pedacito de su historia muy importante que tiene en estos días. Pero para ir entrando en el ambiente, les invitamos a escuchar un ritmo antillano con el combo antillano que nos trae una canción dedicada a Bolívar, esta figura histórica que compartimos con Venezuela. Les invitamos a escuchar El Rugir de Bolívar.
Thank you. cumbia que baile con el bombo antillano.
El rugir de Bolívar para América Latina. Qué bonita, qué bonito el ritmo. Y nos dice desde México hasta Argentina. Divertido. Y es mucha la... Ese Bolívar es un personaje histórico que tenemos en común, ¿no? Con Venezuela. Pero hoy queremos conocer un poquito de la historia de Venezuela. Y el profe Pereira nos va a ayudar a conocer. Nos han dicho que estos días son especiales para Venezuela. ¿Qué es lo que se recuerda? El 11, 13 de abril.
Sí, cómo no, Varela. Creo que ha sido muy interesante que ustedes hayan elegido hablar de Venezuela, de esta fecha histórica, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Porque lo que sucedió en Venezuela en estos días nos dio enseñanzas a toda América Latina. Sucede que en el año 2002, entre el 11 y el 13 de abril de este año 2002, el proceso revolucionario en Venezuela sufrió un golpe de Estado. Un golpe de Estado... perdón, fabricado desde tiempo antes en complicidad de la embajada norteamericana con la derecha en la oposición venezolana, ¿no? Recordemos que el presidente Chávez comenzó su mandato, su primer mandato en febrero de 1999, y apenas 3 años después se le fabrica un golpe de Estado que lo derroca, o sea, lo aleja del poder por apenas 48 horas. Unos meses antes del 11 de abril, semanas antes, desde enero, empezó la derecha en Venezuela, que tenía el poder económico, hay que resaltar esto. O sea, todavía la gran empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA, estaba en manos privadas, y la mayoría de la industria, del empresariado, de las empresas de Venezuela, estaban en manos privadas.
PDVSA era una empresa privada.
La mayor parte de PDVSA, más del 60% de PDVSA, estaba en manos privadas.
Pero PDVSA es una empresa como YPFB aquí, o era, o como era antes, algo así.
Como YPFB, una empresa grande, 5 veces más grande que YPFB, o sea, una empresa gigantesca. Es bueno recordar que cuando llega Chávez a la presidencia en el año 99, PDVSA generaba el 80% de todo el dinero de la economía de Venezuela. Imaginemos el tamaño de esta empresa. Eso era manejado por sectores de la derecha venezolana, sectores de la oposición, y a través de ese manejo tan fuerte de la economía, ellos empezaron a generar desestabilización, empezaron a generar problemas, llamaron a paro, llamaron a huelga, llamaron a desobediencia civil. Eso lo fueron fabricando desde enero del año 2002, y ya en abril había en el sentimiento de las personas en la oposición venezolana, un sentimiento de sacar a Chávez del poder. O sea, dos componentes fundamentales, Gabriela, para los hechos del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela. Primero, que la derecha en el poder económico, con control económico del país, empezó a generar desestabilización, ¿no? Inestabilidad. Y eso fue alimentado, ese sentimiento de inestabilidad, de oposición al presidente Chávez, de inseguridad, si podemos decirlo de alguna manera, fue alimentado a través de los medios de comunicación que también estaban en poder de la derecha que tenía el poder económico. O sea, el gobierno del presidente Chávez solo tenía un canal de televisión, Venezolana de Televisión, y una emisora de radio. Solo controlaban esos dos medios de comunicación. El resto de los medios de comunicación del país estaban en manos de la oposición. Y a través de los medios de comunicación fomentaron el odio, el desprecio, el deseo de sacar a Chávez del poder. Y mucha gente opositora al gobierno del presidente Chávez se alimentó de eso, se llenó de ese deseo y siguió a los líderes de la oposición venezolana para crear este clima de inestabilidad. El 11 de abril del año 2002 se había convocado, el presidente Chávez había convocado a una marcha, había convocado al pueblo que lo seguía a una marcha en apoyo a su gestión, a su mandato. Esa marcha se iba a concentrar en los alrededores del Palacio de Gobierno, que en Venezuela se llama Palacio de Miraflores. Y la derecha, la oposición había convocado a otra marcha, una marcha paralela, que no debían encontrarse. O sea, iba a ser por avenidas diferentes, con origen y destino diferente. Y en plena marcha, el 11 de abril, en horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana, los líderes de la oposición se comunican con, o le hablan a la, al pueblo que estaba congregado, y le dicen: vamos a Miraflores. O sea, marchemos hacia Miraflores. Y hacen confluir a pocas cuadras, unas 3-4 cuadras del Palacio de Gobierno, hacen coincidir la marcha de la oposición, que no estaba previsto que llegara a esa zona, con la marcha que estaba apoyando al presidente Chávez. Y ahí comienza el conflicto.
Y en términos de apoyo, estas marchas eran, digamos, más o menos la misma cantidad de gente.
Había una proporción pareja de personas en ambas marchas. O sea, salió a la calle una cantidad aproximada de personas en ambas marchas. Y lo curioso del asunto, Gabriel, está en que esto estaba, o sea, lo que pasó el 11 de abril estaba planeado desde antes. En el lugar donde debían confluir ambas marchas, o donde los líderes de la derecha llamaron a encontrarse ambas marchas, habían apostado francotiradores. O sea, hay un documental que se llama La Revolución No Será Transmitida, un documental venezolano que ilustra muy bien los hechos que ocurrieron entre el 11 y el 13 de abril y demuestran cómo todo estuvo fríamente calculado para crear un clima de inestabilidad, de violencia, de tensión en el país en ese momento. Te decía que los líderes de la oposición colocaron en la zona donde debían encontrarse las marchas francotiradores en las azoteas. Y en el momento en que se estaban encontrando ambas marchas, los francotiradores dispararon sobre ambas concentraciones. Y crearon...
A los suyos y a los otros.
Contra los suyos y contra los otros. ¿Qué manera tan burda de enfrentar a dos sectores de la población? Tiros en la cabeza directo. O sea, se supo que eran francotiradores porque hay imágenes de la televisión que captaron las sombras de los francotiradores en la azotea, y los disparos que mataron a 11 personas ese día fueron todos en la cabeza. Disparos evidentemente de francotiradores, el calibre, el plomo que se encontró eran de armas de francotiradores. Como estaba cerca el Palacio de Gobierno, la gente corrió al Palacio de Gobierno con las personas muertas y con las personas heridas, muchas personas heridas, porque después se empezaron a disparar ambas marchas. Después de los disparos de los francotiradores, ambas marchas empezaron a dispararse, ¿no? Pensando que alguna de las dos había empezado el disparo, ¿no? El primer disparo. Y empezaron a defenderse. Bueno, eso ocurrió el 11 de abril. O sea, en horas del mediodía, 12, 1 de la tarde. Toda la tarde estuvo ese enfrentamiento.
¿Y cómo logran dar el golpe? O sea, sacar a Chávez.
En horas de la tarde, Chávez le está hablando al pueblo. Ya en medio de esta situación de enfrentamiento, de tensión, Chávez le habla a través de la televisión al pueblo. Y la oposición logra tumbar la señal. O sea, tomaron las antenas de transmisión y tumbaron del aire la señal de Chávez hablándole al pueblo, ¿no? Pidiéndole calma, pidiéndole cordura, pidiendo a la gente que estuviera tranquila. Y dejaron al presidente y al gobierno del presidente Chávez incomunicado con el pueblo. Le tumbaron toda posibilidad. Y empezaron a transmitir a través de los medios de comunicación a culpar a Chávez y a su gobierno de este tiroteo que ocurrió en la confluencia de ambas marchas, empezaron a culparlo de las muertes que ocurrieron ahí y empezaron a exigir por los medios de comunicación que Chávez saliera del poder. Un sector del ejército, del alto mando del ejército, estaba con los opositores y transmiten un video que se demostró después, que fue filmado mucho antes, semanas antes del día 11 de abril, un video llamando a la renuncia del presidente Chávez y que debía salir del poder. Hubo un sector del ejército, cuarteles militares, que se sumaron a ese llamado, ¿no?, que fue transmitido en horas de la tarde del 11 de abril. Y en la noche del 11 de abril, el presidente Chávez, conversando con su equipo de gobierno, dice: tenemos que parar esto. O sea, algunos eran tenían el criterio de que debían llamar al pueblo a la calle. Y Chávez le dice: si llamamos al pueblo a la calle, nos van a seguir matando gente. Tenemos que buscar otra solución. Y en horas ya tarde de la noche, el presidente Chávez decide entregarse a los golpistas.
Pero ellos estaban rodeando el palacio. No, estaban solamente era mediático.
Era mediático el golpe. Es una de las características fundamentales de este golpe. O sea, fue un golpe mediático sobre todo. Utilizaron los medios de comunicación para darle el golpe.
Porque no fue que fueron a tomar con armas.
El pueblo estaba a la orilla del palacio. Los opositores no podían llegar ahí. Los opositores estaban en el Fuerte Tiuna, que es un gran cuartel militar que hay en Caracas. Tenían el control del Fuerte Tiuna. Es el cuartel militar más grande de Venezuela.
Por estos grupos militares que apoyaron
a la apoyaron el golpe. Ahí estaban. Ahí estaban ellos acuartelados. Era su base de operación. Ahí estaban los medios de comunicación transmitiendo lo que ellos estaban haciendo. Y entonces Chávez decide, bueno, la única manera, me quieren a mí, la única manera de parar esto, de alguna manera, es que yo me entregue. Sus ministros, sus compañeros no lo querían, pero él les pide que aceptaran eso, que él estaba dispuesto a entregar su vida por evitar la muerte de otros venezolanos. Y así fue. Él le pide a sus ministros, a sus compañeros, que fueran a refugiarse, que se protegieran, porque seguro los iban a buscar para matarlos, para apresarlos. Y él le dice, preservemos la vida, que es lo fundamental, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Se entrega a Chávez en la noche del 11 de abril, el resto del equipo de gobierno va a refugiarse, a protegerse, a resguardarse, como Chávez les pidió, y el 12 de abril amanece la noticia en todos los medios de comunicación de tenemos nuevo presidente. Así.
Pero él se entregó, pero dejó el poder.
Él nunca renunció al poder, y es lo que te quiero contar ahora. O sea, en la noche, en la mañana del 12 de abril, amanece Venezuela con la noticia de que tenemos nuevo presidente, aparece Carmona y en el transcurso del día, Pedro Carmona se juramenta como nuevo presidente de Venezuela. Disuelve todos los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, todos los poderes del Estado los asume el Pedro Carmona. Y bueno, sus seguidores ahí, su gente.
¿Y cómo reacciona el pueblo cuando así amanece otro presidente?
Es la otra parte interesante de este hecho, Gabriela. La gente empieza a decir, ¿pero cómo este va a ser presidente si yo no voté por él? ¿Y dónde está Chávez? La gente se empieza a preguntar, ¿dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Porque no anuncian la muerte de Chávez, no anuncian que Chávez se va del país. Nada, Chávez lo desaparecen. Nadie sabe de Chávez. Lo tienen en este cuartel militar que te conté. En el día, en la mañana del 12, ya avanzada la mañana, lo trasladan a otro cuartel. Y ahí sucede algo interesante. Entonces la gente empieza a preguntarse, ¿dónde está Chávez? Queremos ver a Chávez. Y empiezan a preguntarse, ¿no? En la tarde del 12 de abril, en ese otro cuartel, Turiamo se llama este cuartel, fuera de Caracas ya, tienen a Chávez encerrado en un cuarto pequeño, y ahí viene varias gente a verlo, soldados, oficiales, de bajo rango, el presidente, comandante, ¿y usted qué hace aquí? No, me tienen secuestrado. Y uno de los tenientes que va a verle, dice, presidente, están diciendo que usted ha renunciado al poder. ¿Cómo es eso? Dígame que eso es mentira. Yo no lo creo, presidente. Y Chávez le dice, no he renunciado. Hijo mío, yo no estoy loco, no he renunciado al poder, nunca renunciaría al poder. Y dice, pero escriba eso en un papel, comandante. Escriba eso en un papel que yo lo voy a hacer conocer al país. Y Chávez, bueno, escribe, yo, Hugo Chávez Frías, presidente de la República, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me ha dado. No he renunciado y nunca renunciaré. Y firma el papel. Y este valiente teniente agarra el papel, sale del cuartel con un pretexto, con unas garrafas de gas, que dice que se acabaron y tenía que cambiar, sale del cuartel y fotocopia el papel y empieza a mandarlo a los cuarteles donde él tenía amigos que sabía que eran leales al comandante Chávez. Eso está ocurriendo en la tarde del 12 de abril. De los cuarteles militares hacen llegar este papel a los movimientos sociales, a los ministros, al equipo de gobierno. Y así se empieza a difundir a través de mensajes de celular en la fotocopia del mensaje de Chávez, firmado y con la hora del 12 de abril, la fecha, la firma de Chávez. La gente empieza a reconocer eso, que Chávez no ha renunciado, que lo tienen secuestrado, y la gente empieza a salir a la calle. Y a decir, queremos ver a Chávez. ¿Dónde está Chávez? Queremos a Chávez. El pueblo en la calle se movilizó a través de los movimientos sociales, del equipo de gobierno que llamó movilización, y empezaron a exigir a estos golpistas que enseñaran a Chávez. Eso está ocurriendo al final de la tarde y toda la noche del 12 de abril. Y todo el 13 de abril, todo el día 13 de abril, está el pueblo en la calle exigiendo que muestren a Chávez, que enseñen a Chávez, que diga dónde está Chávez. Ya lo habían trasladado en la noche del 12 de abril, lo trasladan a otra isla, una isla que está a casi 200 millas fuera de las costas de Venezuela, en pleno mar Caribe.
Cuando empiezan a pedirlo así.
Cuando el pueblo empieza a salir a la calle, se lo llevan del territorio de Venezuela al Caribe, a una isla del Caribe que es territorio venezolano también, pero está a casi 200 millas fuera, mar afuera, lejos. ¿No ves?
Una isla allá en el mar.
Allá lejos en el mar, más de 200 millas, más de 250 kilómetros, ¿no? Y en la noche, cuenta Chávez después, en esa noche del 12 de abril, un oficial, un alto oficial de los golpistas, ordena a un grupo de soldados matar al hombre que está a la orilla del mar. Chávez está a la orilla del mar, solo, pensando, reflexionando. Y dice Chávez que cuando los soldados se van acercando a él con las armas para disparar, uno dice, pero ese es el comandante Chávez. Dice, para matarlo a él hay que matarme a mí. Y el resto de los soldados reaccionó de igual manera. Dice, comandante, nos han mandado a matarlo. Y ahí, bueno, le salvan la vida, ¿no? No cumplen la orden que le dieron y lo defienden, lo protegen en esa noche del 12 de abril. Todo el día, te contaba, está el pueblo en la calle exigiendo el regreso del presidente Chávez. Y van hacia el Palacio de Gobierno en la tarde del 13 de abril, el pueblo movilizado, una gran concentración, a exigirle a los golpistas que ahí estaban, tomando vino, disfrutando, haciendo fiesta, porque estaban en el poder. Ya el gobierno de Estados Unidos había reconocido a ese gobierno golpista como gobierno legítimo de Venezuela. Y el pueblo en la calle, rodeando el palacio, gritando, queremos a Chávez, queremos a Chávez, queremos a Chávez.
¿Y cómo hacen que vuelva?
La guardia presidencial, al ver esa reacción del pueblo, la guardia que custodiaba el palacio, saca a los golpistas del palacio. O sea, se moviliza, se organiza y saca a esa gente del palacio de gobierno. Con el pueblo ahí apoyando, gritando, vitoreando, exigiendo. Cuando la guardia del palacio, la guardia presidencial, domina, tiene el control del palacio, que habían salido los cabecillas del golpe de Estado del palacio de gobierno, llaman a los ministros que estaban resguardándose, ¿no?, en algunos lugares, y sobre las 5 de la tarde del 13 de abril llegan 7 ministros casi simultáneamente al palacio de gobierno. El pueblo
de los anteriores,
de los ministros de Chávez, de los ministros del presidente Chávez, Aristóbulo Iturri, Andrés Izarra, Diosdado Cabello, un grupo de ministros. Sobre las 5 de la tarde entran los ministros al palacio, 7 ministros, y toman posesión del buró presidencial, de la oficina del presidente. Logran sacar la señal de Venezolana de Televisión otra vez al aire y transmiten un mensaje a la nación. Estamos acá en el Palacio de Gobierno y hemos retomado el control del palacio. Y aquí vamos a esperar al presidente Chávez que venga. Entonces, sobre las 8 de la noche llega Diosdado Cabello, que era vicepresidente. Lo juramentan como presidente al vicepresidente Diosdado Cabello, al estar ausente el presidente. A esa altura de la noche ya, todavía no sabían dónde estaba el presidente Chávez. Sobre esa hora, después que juramentan a Diosdado Cabello, llega una llamada de uno de los militares. Dice que está en la isla de La Orchila, esa isla que te conté, que estaba más de 200 millas de distancia. Y organizan un equipo de militar que fuera a buscar al presidente Chávez. Allá a esa isla, lejos. Cuentan los militares que fueron a buscarlo, que cuando llegan a la isla había un avión norteamericano en la pista del aeropuerto de la isla. Evidentemente un claro propósito de sacar a Chávez, desaparecerlo de alguna manera, ¿no? Si llegara el momento. Traen al presidente y en la noche, ya tarde, horas de la madrugada, ya del 14, llega el presidente Chávez al Palacio de Gobierno de Venezuela. Y, bueno, saluda al pueblo que estaba ahí congregado. Emocionante ese momento en que baja Chávez del helicóptero y el pueblo empieza a entonar el himno nacional de Venezuela. Fue un momento de mucha alegría, ¿no?, para todos. Y unos minutos después, bueno, Chávez se sienta en el salón de actos del palacio y transmite un mensaje a la nación. Le pide a los opositores que dejen esa posición de fuerza, esa posición de hostilidad, y que trabajen juntos por el bienestar del país, por avanzar a Venezuela, por seguir adelante, ¿no? O sea, perdona en el acto en que está llegando al poder, perdona a sus opositores, les pide paz, reflexión, diálogo, trabajar juntos, pero este llamado del presidente Chávez nunca ha sido escuchado. O sea, todavía hoy la derecha de Venezuela no es capaz de trabajar junto al gobierno revolucionario de Venezuela en pos del bienestar del país. A grandes rasgos fueron estos los hechos, Gabriela. O sea, dos elementos fundamentales del golpe de Estado: la movilización del pueblo, o sea, dos elementos fundamentales que permitieron derrocar el golpe de Estado. Primero, la movilización del pueblo, espontánea, decidida, enérgica. Y segundo, la unidad del pueblo con la Fuerza Armada.
Es más interesante el papel de los medios, ¿no? Como a través, cortándole un medio y dándole información por el otro lado, y después el mensajito que pasa por internet, por Facebook, por todo lado.
Decisivo el papel de los medios en este hecho.
Sí, un golpe de estado de otro siglo.
De otro siglo, ¿no? De nuevo tipo.
Sí. Es muy interesante conocer la historia de Venezuela, sobre todo en esta fecha que recuerdan estos hechos del golpe de estado del 2002. Reciente historia de Venezuela.
Reciente historia.
Vamos a conocer más de Venezuela, sobre todo su relación con Bolivia y los hechos próximos, que mañana es las elecciones presidenciales, pero antes vámonos a un corte.
No se quede atrás. Publicite en Radio Santa Cruz. Nuestra potente señal hará que su mensaje llegue hasta el último rincón del país. Rojo, amarillo y verde son los colores de tu bandera. Ahora puedes honrarlos. Joven boliviano, el deber con tu patria te llama. Aprovechas el 30 de abril las últimas plazas para presentarte en las unidades militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Ahora puedes licenciarte con una carrera técnica. Las Fuerzas Armadas te preparan para el futuro. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a tu patria dura toda la vida. Es un mensaje del Ministerio de Defensa.
¡Uf! ¡Qué calor! Cada día el sol quema más.
Estamos muy tristes y nuestras comunidades no llueve.
Este frío está más fuerte que antes.
Las inundaciones echaron a perder nuestros cultivos.
Se han secado los ojos de agua. Ahora, ¿qué haremos?
El clima ha cambiado mucho en todas partes. Lo vemos todos, lo sentimos todos. Nada es igual en nuestras comunidades, en nuestras regiones y países, porque los cambios en el clima están afectando la agricultura, nuestra alimentación y nuestra economía.
El cambio climático nos afecta a todos y todas. Por eso es que todos, autoridades y pobladores, tenemos la responsabilidad de actuar para reducir los efectos dañinos de estos cambios.
El conocimiento tradicional y los saberes ancestrales han permitido preservar la vida y la enorme riqueza en biodiversidad de nuestros países por cientos de años. Recuperar esos conocimientos y saberes es nuestra mejor opción para mejorar nuestras condiciones de vida.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres enterándonos hechos históricos de Venezuela, pero ahora también queremos conocer un poquito, no sé, de las relaciones internacionales de Venezuela, cuál ha sido el papel en su relación con los pueblos del mundo y, claro, sobre todo con Bolivia, ¿no? Teresa, ¿nos puedes contar un poquito?
Claro, nosotros creemos que esto se da a partir de la concurrencia de procesos de transformación que se dan no solamente en Bolivia y en Venezuela, sino en diferentes países de la región latinoamericana, que tienen que ver con una serie de hechos históricos en los propios países, de contradicciones con un modelo que ha vejado siempre la vida de sus habitantes, ¿no? El neoliberalismo. Y esto se ve concretado ya luego en el ALBA, y es a través de eso que se establecen una serie de relaciones de cooperación y de solidaridad entre los países que lo integran a partir de programas sociales, de proyectos internacionalistas, ¿no? Hablamos de los países que lo integran, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, obviamente, Nicaragua, Ecuador, ¿no? Entonces, para ya hablar un poquito más de las misiones, ha habido varias misiones que se han realizado en el marco del ALBA y que han tenido la relación directa entre Bolivia y Venezuela. Estamos hablando, por ejemplo, por nombrar algunas, de la Misión Solidaria Moto Méndez, ¿no? Que se trata de brindar apoyo humanitario a la población más desasistida que presenta limitaciones físicas e intelectuales, ¿no? Esto tuvo la participación de médicos venezolanos, cubanos y bolivianos. Y lo que se hizo fue un diagnóstico biopsicosocial de todas las personas que presentan estas limitaciones físicas e intelectuales, ¿no? Con el afán posterior de poder realizar proyectos dirigidos a las necesidades de estas personas, ¿no? Por dar cifra, un total de personas atendidas aquí en Bolivia fue de 82.535 personas. A la vez a todas se les, además de las consultas, se les brindó ayudas técnicas, silla de ruedas, burritos, sillones, camas antiescaras, ¿no? Otra de las misiones que se realizó aquí en Bolivia y por un hecho bien particular fue la brigada, la Fuerza Binacional, ¿no? Que se realizó en los departamentos de Pando, Santa Cruz y Beni.
¿Qué es la Fuerza Binacional?
Esto se trató de realizar un trabajo, se hizo un trabajo conjunto y coordinado entre los ejércitos, ¿no? De Bolivia y Venezuela para poder ejecutar obras de ingeniería y asistencia humanitaria, ¿no? Esto se realizó a partir de las inundaciones que hubo en estos territorios, ¿no? Hace unos años.
Algunas veces se ha hablado de que vienen militares de Venezuela, que están entrenando tropas aquí. Ha habido susceptibilidad de la población, incluso en algunas ocasiones. ¿Está relacionado con esto?
Sí, vinieron militares venezolanos, pero no para todas estas cosas que se manejan, ¿no? Sino para poder brindar ayuda a las poblaciones afectadas que con las inundaciones que hubieron esos años. Y además de ello, de la ayuda directa y oportuna que hubo, de realizar otras medidas para que puedan sobrellevar todos los daños que fueron causados por las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, en Trinidad dice excavación para criadero de pescados, las cuestiones de los basureros, las limpiezas de las avenidas, de las calles, de los barrios, ¿no? Varios proyectos de emergencia en varias zonas de estos departamentos, ¿no? Otro programa que se realizó también en Bolivia es el programa Yo Sí Puedo Seguir. Posterior al Yo Sí Puedo, el Yo Sí Puedo Seguir tuvo más participación de Venezuela y tuvo la finalidad de poder dar continuidad al proceso de alfabetización con el primer programa Yo Sí Puedo, ¿no? Que consiste en dotar de la escolaridad a las personas que han aprendido a leer y escribir hasta el sexto año de primaria, ¿no? Hasta la fecha han participado en este programa Yo Sí Puedo Seguir más de 195.530 personas a nivel nacional y ya se han graduado, ¿no? Hasta sexto año de primaria, 16.140 participantes,
¿no? En toda Bolivia.
En toda Bolivia, ¿no? Y otro programa también que se viene dando ya desde 2006 son las becas a estudiantes bolivianos en Venezuela, en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área petrolera, en el área de la medicina también. Esto por mencionarnos algunas de las misiones y programas que se han venido dando.
Chávez y Venezuela, bueno, en el tiempo de Chávez se ha caracterizado tal vez porque ha empezado a conectarse más con otros países. Incluso es interesante ver cómo Chávez ha visitado varios lugares, ha hablado con muchos líderes que antes, digamos, en Latinoamérica tal vez no había el contacto, ¿no? China, Palestina, Irán, el apoyo de Chávez a otros pueblos, por ejemplo, sí, ¿no? Y queríamos comentar a nuestra audiencia que nos han sorprendido los jóvenes aquí porque nos estaban comentando que también Chávez estuvo en Estados Unidos visitando un barrio que tal vez la audiencia ha escuchado nombrar en películas, que se llama Bronx. Se sitúa en Nueva York y es no sé si uno o el barrio más pobre.
Es una de las zonas más pobres de Estados Unidos.
Y también se caracteriza porque tiene mucha población latina, inmigrante. Y es desde el Bronx donde vamos a escuchar una canción que le dedican los jóvenes del Bronx a Chávez. y el intérprete es Rebel Díaz. Y la canción se llama Work Like Chávez o Trabaja como Chávez, desde el Bronx, una canción para Chávez.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos.
Compañero Hugo Chávez, presente, la revolución bolivariana, presente, let's go.
Yo en Caracas, el proceso va para nadie.
En el Chicago,
el proceso va para nadie.
Yo en the South Bronx,
el proceso va para nadie.
It goes worldwide. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez.
Yo, en Caracas, el proceso va pa' nadie.
And in Chicago,
el proceso va pa' nadie.
Yo, in the South Bronx,
el proceso va pa' nadie.
It goes worldwide.
Forward, this movement ain't defeated. La lucha sigue. Dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen. Igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo. Neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos, no lo olvidamos más que venezolano, esto cruza fronteras, hijo bolivariano, América Unida, como creamos ese frente, solidaridad por todo el continente.
Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez.
Yo, en Caracas, el proceso va pa' nadie.
And in Chicago,
el proceso va pa' nadie.
Yo, in the South Bronx,
el proceso va pa' nadie.
It goes worldwide.
Desde el Bronx, esos jóvenes dedicaban este tema y en la mayoría de las líneas hablan de cómo trabajó Chávez, ¿no? De que ellos también quieren ser parte de ese proceso. Ellos incluso se entienden en español, el proceso va para adelante en el Bronx, dice, en América Latina. ¿Y qué va a pasar con el proceso en Venezuela? José Luis Gutiérrez, ¿nos puedes comentar un poquito de cómo se ve el panorama de las elecciones? ¿Qué tan comprometido está el pueblo venezolano? ¿Van a seguir con la propuesta chavista? ¿Qué opiniones tiene?
Bien, actualmente Venezuela está viviendo ya, bueno, ya han cerrado cada candidato en Venezuela, ya ha cerrado, ha hecho cierre de campaña. Y bueno, las expectativas son altas, ¿no? Con referente al candidato heredero y que se denomina hijo de Chávez, que es Nicolás Maduro. Vemos pues que el pueblo venezolano se ha manifestado en el cierre de campaña de Maduro con un gran apoyo, ¿no?, a este candidato, ya que Chávez, el símbolo de Chávez, más que recordarlo con una persona que ha fallecido y que ya no está con nosotros, es más bien un espíritu que descansa en el pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, es que lo que se percibe a nivel internacional, que la figura de Chávez no ha terminado de morir, más bien ha comenzado a tener mayor relevancia en el espíritu venezolano. Vemos también que desde Bolivia hay también un gran apoyo y hay una gran expectativa. ¿Para qué? Para buscar este tipo de hermandades, para buscar este tipo de apoyos y de continuar con lo que es el ALBA, más que todo, continuar con lo que es la integración latinoamericana. Y esto nos está generando que la izquierda, al menos en Latinoamérica, se afiance, ¿no? Porque muchos decían hace 10 años que cuando estaba emergiendo la izquierda en toda Latinoamérica, que no iba a durar más de 10. Y ahora vemos que se equivoca, ¿no? Ese análisis no se ha dado. Es más que ahora los pueblos están comenzando a refrendar a sus líderes y a todo el pensamiento de izquierda. Vemos en Ecuador a Rafael Correa ha sido reelecto. Hay una proyección muy grande de que Nicolás Maduro siga este proceso revolucionario que se da en Venezuela. En Bolivia estamos con Evo Morales.
Perdón. Y si sigue Nicolás Maduro, ¿cuál es la propuesta? Tengo entendido que así mismo como Chávez dijo que él deseaba que Maduro sea el candidato, en caso de que él no esté, también había dejado algo así como un testamento político de lo que tiene que seguir en Venezuela. ¿Conocen alguno de ustedes ese?
Más que todo es el programa de gobierno que presentó en la anterior elección, ¿no? Cuando Chávez se postuló a candidato, ¿no? Y lo que Maduro está presentando es el mismo programa, porque bueno, no se ha logrado ejecutar ese programa.
Claro, porque Chávez no había sido posesionado antes.
Exactamente, ¿no? Entonces lo que está haciendo Nicolás Maduro es rescatar todo eso y bueno, seguir con la misma política.
¿Y cuáles son los puntos fuertes? Porque en Venezuela se ha hecho de todo, ¿no? Se ha nacionalizado el petróleo hace años, ya se han construido programas de vivienda. ¿Cuáles vienen a ser ahora los desafíos para Venezuela? No sé si...
Bueno, el programa es el plan de la patria, ¿no? Y es esto, es seguir profundizando lo que ya se ha hecho. Pero también, por ejemplo, el plan vivienda, que mucha gente, inclusive de opositora a Chávez, ha tenido acceso a estos beneficios que el Estado está generando, ¿no? Es lo mismo en el tema de salud. El tema de salud es pues neurálgico en la población venezolana. ¿Por qué? Porque la salud es el costo es muy muy elevado. Hay gente que ha preferido no ir a estas brigadas de salud y bueno, perder sus casas, hipotecar sus casas. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento y además tiene cierto rechazo por influencia mediática de estos beneficios que la República Bolivariana ya accede a través del gobierno que lo ha comandado el comandante Chávez, ¿no?
Porque en Venezuela también cuentan con el apoyo de los médicos cubanos, ¿no?
Y también, estas brigadas son, tanto en Venezuela como en Bolivia, han sido de gran beneficio para la sociedad y la sociedad misma lo ha sentido, ¿no? En mi caso, yo tengo una madre que ha sido operada por los médicos cubanos de la vista,
¿no? Ah, de la operación Milagro.
Exactamente. Entonces, para que veamos los alcances que tiene el apoyo cubano y también los alcances que ha tenido Venezuela con Bolivia también, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este...?
No, era sobre el proyecto, digamos, de gobierno que se está planteando ahora para la próxima periodo de presidencia en Venezuela, ¿no? Como decía José, salud y educación son dos cosas que están muy bien detalladas, digamos, dentro del plan de gobierno, ¿no? Pero además hay una cosa que es mucho más importante, que es en la que quería enfatizar Hugo Chávez en este próximo periodo que iba a asumir, ¿no? Era el de dejar que el Estado deje de depender de una renta petrolera, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que el gobierno venezolano o el Estado venezolano iba a hacer un mayor énfasis en cuanto a la producción de alimentos, ¿no? En cuanto a la agroindustria, se puede decir, ¿no? Si vale el término. Entonces, esta era una de las grandes metas, ¿no? El de poder combinar de buena forma las distintas misiones y proyectos sociales que se estaban dando, ¿no? Hay experiencias en las que se tomó con el caso de las inundaciones que hubo en Venezuela. Toda la gente que era damnificada se la llevaba a un nuevo sitio a vivir. Por medio de la misión vivienda, por el plan vivienda, se les daba una casa por medio de otras misiones se les daba, ¿no? La parte de la salud, así la parte de la educación, y parte de esto también era la no recuerdo la verdad ahorita cómo se llama la misión esta que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Pero se trataba de dar como una un espacio integral del poder vivir, digamos, ¿no? Un lugar donde puedas tener su casa, donde una comunidad real, digamos, ¿no? Donde puedan confluir bastantes personas, donde al mismo tiempo puedan acceder a los servicios básicos y éstas sean capaces de poder producir todo lo necesario para su vivencia, digamos, ¿no? Además de lo que ellos pudieran hacer de forma profesional y laboral, digamos, ¿no? Eso.
Entonces estaríamos hablando también de medidas económicas, además de las medidas sociales, ¿no? Que nos mencionaba José Luis. La audiencia, quiero decirles que la persona que acaba de opinar es Carlos Escobar, que se sumó también al programa, él también es trabajador social. Y quiero preguntarles a ustedes que están en el estudio si prefieren dar a conocer a nuestra audiencia esta canción de la campaña de Maduro, que dice Maduro desde mi corazón, o si prefieren dedicarle a la audiencia este poema que recita Chávez en un concierto. ¿Qué opinan? A ver, votación. Chicos, ¿qué dicen?
Yo considero que el poema de Chávez viene mucho más bonito en este momento, ¿no?
Para dato, ¿no? El poema se llama Por aquí pasó, de Juan Arbelo Torrealba, se llama, ¿no? Compositor también de las tierras donde era Chávez, ¿no? Llanero. De Venezuela.
Bueno, entonces vamos a aprovechar de despedirnos porque ya casi se nos acaba el programa y a modo de despedida dedicar este programa, este poema que ustedes han elegido. ¿Algún saludo, Teresa, que quieras mandar a alguien para despedirnos?
Más que todo queríamos invitar a las actividades que estamos realizando en relación a la solidaridad venezolana y a la solidaridad nuestra con el pueblo venezolano a raíz de la muerte, ¿no?, de Hugo Chávez, que es el proyecto de la siembra de árboles por Chávez, ¿no?, que está realizando el profesor Yasser y que va a ser hoy a las 2 de la tarde en la ciudad de Montero, en el asilo de ancianos, ¿no?, que se trata de plantar árboles para que puedan vivir más de 20 años como una forma de recordar, ¿no?, al comandante Hugo Chávez, ¿no? Y también a que nos puedan buscar en el Facebook, al grupo La Manada, ahí se difunden un montón de actividades, un montón de fotografías, invitaciones para relacionadas a todos estos procesos, ¿no?
Chicos, José Luis.
Bien, agradecidos por este espacio. Creemos que estos espacios son importantes tanto para recordar la historia, como el profesor Yasser nos las ha contado, y también valorarla, ¿no? Y bueno, mandarle un saludo al pueblo cubano, al pueblo venezolano, que acá en Bolivia lo sabemos valorar mucho, y nada, hasta otra oportunidad será.
Profe. Agradecerte, Gabriela, por la invitación. Un saludo a la audiencia. Y bueno, invitar a estas actividades al, a los que nos escuchan, ¿no? Que son actividades interesantes de solidaridad, de hermandad entre los pueblos, que es lo que querían nuestros líderes, nuestros próceres.
Carlito se va a despedir.
Primero, gracias, Gabriela, por la invitación al programa. Y bueno, no, comparto lo que dicen los compañeros, ¿no? Estar en constante movilización y organización en este tipo de actividades que nos fortalece a todos.
Les agradecemos por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos. Esto es Voces Libres y queremos saludar a la gente de Colonia Piraí también. Y queremos dedicar el poema Por Aquí Pasó, declamado por Chávez en un concierto que se dio en Caracas con Silvio Rodríguez, que también estará próximamente en Bolivia. Por favor.
Con esta guitarra maravillosa y prodigiosa, tocada por las manos también prodigiosas de Silvio Rodríguez, decir un poema de un paisano de mi tierra, el poeta, el de Florentino y el Diablo, por cierto, ahora que estamos en tiempos de Florentino. Por Aquí Pasó se llama, de Alberto Arbelo Torrealba, para ti, Silvio, y para todos ustedes. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Allá va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Óiganle, óiganle la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo. Óigansela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como la pena en mi canta, como el gallo en el silencio, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el casco en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenlo como regresa a llenarnos de amor, en este inmenso desierto. Honor, Silvio, para mí.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.